Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes 11 de febrero. Tienes un amigo que está pasando una mala racha. Era un buen tío, incluso sacó sus oposiciones y ascendió en el trabajo. Pero el jefe, que lo había ascendido, se metió en líos legales. O más bien se metió su mujer y terminó pidiéndole un favor. Un favor a tu amigo que era ilegal. ¿Y qué hizo tu amigo? ¿Arriesgarse a perder su cargo por cumplir con la ley o vulnerar la ley para proteger a su jefe y de paso su propio cargo? Pues tu colega eligió lo segundo. El problema es que la poli le pilló y cuando los tribunales le abrieron una investigación y en vez de confesar y entregarse, lo que hizo fue seguir huyendo, huir hacia adelante, convertido ya, claro, en un vulgar delincuente. El mismo día que el tribunal le encausó, borró todos sus mensajes y su cuenta personal de correo electrónico porque allí los investigadores iban a encontrar las pruebas de su delito. De hecho, iban a encontrar algo más, las pruebas de que ese delito lo cometió a pachas con el Palacio de la Moncloa y con su corte de periodistas sincronizados. Ya habrás adivinado cómo se llama tu amigo, se llama Álvaro. Álvaro García Ortiz. Y resulta que sin dejar de ser un delincuente presunto, sigue siendo fiscal general del Estado. Uno que se comporta como todos los delincuentes presuntos. O sea, borrando el rastro de sus fechorías cuando la pasma le pisa los talones. Pero como el jefe sabe ser agradecido con sus siervos más obedientes, le ha pedido a Álvaro que aguante, que sea fuerte. Porque tiene a otro siervo, igual de obediente, al frente del Tribunal Constitucional, para indultarle cuando sea condenado. Qué conmovedora siempre la solidaridad entre los miembros de una misma banda. Estamos todos a punto de llorar de emoción por el triángulo amoroso Pedro Cándido Álvaro. Pero en realidad deberíamos llorar de pena ante las ruinas de la separación de poderes en España. Nos llegan noticias de que el constitucional de Cándido Conde Pumpido quiere acelerar la amnistía de Puigdemont para aplacar al prófugo y salvarle a Pedro la legislatura. El Supremo, que sí es un tribunal de verdad, uno integrado por jueces prestigiosos e independientes, ha dictaminado que la malversación del líder de Junts no es amnistiable. Pero Pumpido ya no es un jurista, solo es otro político. Y en concreto un político socialista. Y más en concreto un político sanchista. Y por la causa del sanchismo hará lo que sea. Incluso arriesgarse a que el Supremo decida pararle los pies bajo la acusación de prevaricación. Porque convertir el Constitucional en una sala de casación de Ferraz para borrar, por ejemplo, el latrocinio de los ERE o la malversación del proceso o para presentar a Álvaro García Ortiz como una víctima y proceder a indultarlo supone abolir el mínimo rigor jurídico y sustituirlo por la arbitrariedad política. Y eso, en una democracia, debe ser perseguido por la sala de lo penal. Así que solo nos queda el Supremo. El mismo Supremo que desde hoy empieza a estudiar el truco de García Ortiz para victimizarse antes de pedir ayuda al primo Cándido de Zumosol. El truco es decir que el registro que le hicieron fue excesivo. Pero ¿cómo va a ser excesivo ningún registro a alguien que es capaz de cometer delitos desde la posición de poder de un fiscal general? Alguien además capaz de borrar las huellas digitales de esos mismos delitos. ¿Qué busca esconder desesperadamente García Ortiz? ¿A quién busca desesperadamente proteger? Solo cuando nos enteremos de todo eso será posible restaurar el prestigio hoy destruido de la Fiscalía Española.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que Hacienda se llevará casi la mitad de la subida del salario mínimo interprofesional que el gobierno ha aprobado hoy con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Así, de los 700 euros brutos al año de más que van a recibir quienes cobren este salario, unos 300 irán para las arcas del Estado. Y mañana miércoles los ministros de Comercio de la Unión Europea analizarán la respuesta que van a dar a los aranceles que Trump ha confirmado para las importaciones de aluminio aluminio y acero. Gravámenes de un 25% que van a entrar en vigor el próximo 12 de marzo. Y Santa Teresa de Calcuta quedará inscrita en el calendario romano general. Así lo ha decretado el Papa Francisco al considerar la influencia ejercida por su espiritualidad en numerosas regiones del mundo. Su memoria libre se va a celebrar el 5 de septiembre. Y el Papa expresa su desacuerdo con el programa de deportaciones masivas puesto en marcha por la administración de Donald Trump en estas primeras semanas de gobierno. En una carta enviada a los obispos estadounidenses, Francisco asegura que es necesario realizar un juicio crítico con cualquier medida que asocie la migración a la criminalidad.
Y en los deportes, máxima tensión esta noche. Manchester City-Real Madrid en el partido de ida de la repesca de Champions. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es a las 9 en el Etihad. El Manchester City no está en el mejor momento de los últimos años y Ancelotti ha reconocido que es un dolor de cabeza preparar los partidos contra Guardiola. Y más con los problemas que tiene en defensa el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene 5 bajas, todas en defensa. Ayer sorprendió en el entrenamiento a puerta cerrada, ensayando con Mendy de lateral derecho y Fran García de lateral izquierdo. El francés solo ha jugado en esa posición de titular en un partido con Zidane contra el Eibar y dos ratos ante el Shakhtar y el Huesca. Si ejecuta esa idea Ancelotti, Valverde actuará en el centro del campo junto con Ceballos. Los 4 de arriba son intocables. Si Valverde jugara de lateral derecho, Camavinga tendría plaza en el centro del campo. Recordemos que pita Tarpén y que para la vuelta están apercibidos Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Modric y Endrick.
El partido desde las 8 en el tiempo de juego y acabamos de conocer que la Liga denuncia ante el Comité de Disciplina de la Federación la carta contra el arbitraje que realizó el Real Madrid.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Chefs de España, escuchad bien, desde hoy se puede consumir harina de gusano. Sí. Habéis oído bien,
no la Unión Europea, el gesto, ¿eh?
La Unión Europea, oye, igual está buena, la Unión Europea acaba de aprobar la venta de polvo elaborado a partir de larvas enteras de gusano deshidratadas y molidas, que se tratan previamente con radiación ultravioleta, parece que está dando una receta del bulli. Es un proceso que, según los expertos, aporta además un importante contenido en vitamina D3. Y que ya se está incorporando alimentos como pan, bizcochos, quesos o pasteles. Hay quienes hablan ya de esta harina como la proteína del futuro.
Pues así es, Jorge. ¿Te has fijado en la cara de Cinta Molina, nuestro técnico? Mientras
¿no has probado los saltamontes, esto? Cinta.
Bueno, pero la harina de gusano no es el único ingrediente que se comercializa en Europa y que puede llamarnos la atención. De hecho, en el caso de España hay otros 3 insectos permitidos por las autoridades europeas desde el año 2018. La langosta migratoria, las larvas del escarabajo del estiércol, ojo, y el grillo doméstico.
Una de las cosas que debemos tener claro es que estos nuevos alimentos, entre comillas, pasan antes de su autorización por estrictos controles y validaciones por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA se llama.
Sí.
Todo esto antes de ser comercializados y de llegar a nuestros supermercados, claro.
Bueno, la idea de comer insectos, a ver, es verdad que nos puede generar mucha sorpresa o incluso, por qué no decirlo, rechazo. Pero la realidad es que estos pequeños animales son una fuente rica en nutrientes, especialmente en proteínas, y su producción tiene un menor impacto ecológico, además. Es decir, que es muy posible que sean parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Pues sí. Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas por las redes sociales que aseguran que la Unión Europea nos quiere imponer comer gusanos por ley.
No, que te los comas sí,
no.
O sí.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos, pero en el ámbito alimentario es importante no dejarse llevar por los bulos.
No. Mira, desde la OCU, la Organización de Consumidores, han querido aclarar que la autorización de la harina de gusano como ingrediente no implica que se vaya a usar en los alimentos sin nuestro conocimiento. Por ley, debe estar incluido en la lista de ingredientes del producto. Así lo destaca a Mediodía Cope su portavoz, Iliana y Bernicianu.
Se ha difundido la idea de que este alimento va a estar, o este ingrediente, mejor dicho, va a estar en numerosos alimentos y no va a estar identificado como ingrediente. Esto no es así. Para que vaya en cualquier alimento tiene que estar como cualquier ingrediente identificado y nadie nos va a obligar a comer o a tomar o a ingerir este gusano de la harina.
A ver, el uso de este ingrediente es seguro para la población en general, pero se recomienda precaución en el caso de los alérgicos a los crustáceos. Qué tristeza ser alérgico al marisco, ¿verdad?
Pues sí.
Y ácaros del polvo. Por eso debe estar identificado en aquellos alimentos que lo incluyan, claro. Miguel Ángel Urueña es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y divulgador científico. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, queremos saber así, en líneas generales, de la harina de gusano.
Pues la harina de gusano ya estaba aprobada para el consumo humano desde el año 2021. La novedad es que ahora se ha aprobado el uso de luz ultravioleta para asegurar su inocuidad. Un tratamiento más, como se puede utilizar en otros alimentos. Lo que se hace en estos casos para la autorización de estos alimentos, la autorización funciona a petición. Es decir, si hay una empresa que quiere comercializar cierto insecto, lo solicita a la EFSA y se realiza un estudio para conocer su seguridad y para ver si se puede comercializar o no. Y es lo que ha ocurrido en este caso. Una empresa francesa solicitó el uso de luz ultravioleta para tratar esta harina de gusano y es lo que se ha aprobado ahora. Pero la harina de este gusano ya estaba aprobada desde el año 2021.
¿Y qué propiedades tiene esta harina de gusano?
Bueno, pues los insectos se aprecian sobre todo por su contenido en proteínas, pero también tienen otros nutrientes, pues como bien habéis dicho, vitaminas, minerales sobre todo, y también ácidos grasos de interés nutricional. Por eso se consumen desde hace milenios en ciertas culturas.
O sea, se pueden fabricar panes, bizcochos, quesos utilizando harina de gusano ya. ¿Tú crees que se va a vencer ese prejuicio cultural que hay hacia este, comprensible por otro lado, hacia este ingrediente?
Bueno, el tiempo lo dirá. Yo personalmente creo que sí. Ahora nos causa mucho rechazo por eso, por motivos culturales, pero es simplemente eso, una cuestión cultural. Si nos damos cuenta, ya consumimos desde hace milenios en nuestro entorno alimentos procedentes de insectos, como la miel, por ejemplo, que procede de las abejas, o la jalea real, y eso no nos causa rechazo, al contrario.
Pero porque comemos lo que produce, pero no comemos el insecto en sí, ¿no? Yo creo que para nosotros hay una pequeña diferencia.
Pero es que si nos ponemos técnicos, podemos decir que la miel es la regurgitación de las abejas.
Bueno, no nos pongamos técnicos. Hombre, es verdad que el primer tipo que se comió una nécora le echó valor, porque la nécora es un bicho bastante feo. Pero
al final son primos hermanos de las gambas, por ejemplo.
Por ejemplo, es verdad.
Los saltamontes son primos de las gambas y las comemos alegremente. Y aquí, por ejemplo, comemos caracoles, ancas de rana, comemos incluso la sangre de cerdo en forma de morcilla, y en otros contextos, en otros entornos, eso sería, bueno, pues resulta, pues igual causa el mismo rechazo que aquí nos causan los insectos.
Claro. Pero
vamos a lo que opinan los expertos, porque algunos destacan el valor nutricional de esta harina de gusano, pero advierten de que es necesario hacer estudios más a largo plazo sobre sus efectos en la salud. ¿En qué nos quedamos? ¿Es totalmente seguro este ingrediente ya, hoy?
Sí, es seguro y de hecho se evalúa la seguridad de cada insecto de forma independiente. Por eso a día de hoy solo hay aprobados 4 insectos. En cualquier caso, hay insectos que, como digo, se consumen desde hace milenios en otras culturas. Por ejemplo, los chapulines en México, saltamontes, larvas de hormigas. Entonces, el tiempo ya nos dice que su consumo es seguro, si no, esa población pues estaría afectada por enfermedades relacionadas con el consumo de esos alimentos. Pero en cualquier caso, se evalúa su seguridad antes de ser aprobados y se analizan los riesgos que podrían, las amenazas que podrían estar presentes de forma más probable, igual que se hace en otros alimentos, pues por ejemplo, imaginemos el pescado. Un riesgo en el pescado es la presencia de mercurio, que es un metal pesado que contamina el medio ambiente. Bueno, pues aquí también se evalúan los riesgos, pues como los metales pesados, la posible presencia de ciertas bacterias patógenas, y se establecen límites para asegurar su inocuidad. Para si esas sustancias están en una cantidad superior a esos límites, no se pueden comercializar.
Uh-huh. Te veo muy partidario, Miguel Ángel. De todas formas, ahora mismo, ¿no? Porque ya nos decía la portavoz de la OCU que tiene que estar identificado como tal ingrediente en cualquier producto que compremos pues en el supermercado. Porque ahora mismo ya podemos encontrar, por tanto, esta harina de gusano, ¿no? En muchos productos. ¿Tú que seguro que lo has estudiado? Es decir, yo como consumidora, como que voy a hacer la compra, vamos, ¿en qué me lo puedo encontrar ya?
Bueno, no es, vamos, yo a día de hoy no lo he visto en ninguno. Se utiliza, sí que es verdad que se está utilizando sobre todo en barritas proteicas para deportistas, pero bueno, como bien decís, debe indicarse en la lista de ingredientes igual que cualquier otro ingrediente.
Bueno.
Y bueno, lo que tenemos que tener claro es que el hecho de que se pueda utilizar no significa que se esté utilizando a diestro y siniestro, es una opción más, igual que cualquier otro nuevo alimento que se aprueba. Pues por ejemplo, está aprobada la pulpa obtenida a partir del fruto del baobab, que es un árbol africano. Eso no significa que se utilice en todos los alimentos que comemos. De hecho, bueno, pues es una cosa muy exótica.
Sí.
En este caso igual, el uso dependerá sobre todo de la aceptación que tengamos como consumidores. Si lo rechazamos, pues los fabricantes lógicamente no lo utilizarán. Y viceversa.
La verdad es que si lo pensamos bien, Miguel Ángel, es justo que nos comamos a los gusanos, puesto que ellos nos comerán a nosotros después de muertos. Así que todo queda en el ciclo de la vida. Miguel Ángel Lurueña es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y divulgador científico. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Gracias.
Un abrazo.
De todas formas, yo ya no voy a consumir la miel nunca más de la misma manera después de que nos explique Ada.
Es la regurgitación de la boca de las abejas. O sea, imagínate. Bueno, y sigue el juicio por la presunta agresión sexual de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso por aquel beso no consentido que el presidente de la Federación Española de Fútbol le dio a la futbolista en la celebración del Campeonato de Fútbol Femenino. La jornada es muy intensa. Empezó con la declaración de los peritos propuestos por la propia defensa de Rubiales. Han analizado las imágenes del beso. Bueno, las hemos visto todos millones de veces. Especialmente llamativa ha sido la declaración de David Morillo, que es sordomudo de nacimiento y ha sido el encargado de interpretar la lectura de los labios de Rubiales y de Jenny.
Analizados esos dos segundos de comunicación verbal de lo que dice el señor Rubiales, ¿qué concluyó usted? ¿Qué leyó en esos labios?
Te puedo dar un besito.
¿Hay algún margen de duda?
No.
Ha dicho que no existe margen de error, pero entre besito, piquito, bonito, poquito, ¿puede usted diferenciarlas en una lectura labial?
Sí, sé diferenciarla, ¿vale? Dice correctamente besito, no hay margen de error.
Bueno, pues el técnico, el perito, ha dicho besito. Bueno, en torno a las 12 de la mañana empezaba la declaración de Luis Rubiales.
Le dijo besito o piquito. ¿Cuál de esas dos expresiones le dijo, según su versión?
En aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que lo que dije es un besito.
Bueno, pues esto es lo que ha declarado al comienzo Luis Rubiales. Es que lo del besito, piquito y demás ahora parece que va a dar mucho de sí. Bueno, el caso es que en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, donde tiene lugar este juicio, atento a todo está Isaac Avilés. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, Jorge, ¿cómo estáis?
Ha finalizado ya la declaración de Luis Rubiales, ¿no?
Sí, hace escasos minutos, ha durado alrededor de una hora y Luis Rubiales, el expresidente de la Federación, que ha querido dejar claros dos aspectos. Primero, que el beso de Jenny Hermoso fue consentido, es lo que ha tratado de transmitir durante toda su declaración. De hecho, cuando explica, cuando desarrolla lo que ocurrió en esa ceremonia, en ese podium con Jenny Hermoso, él dice que le pregunta directamente, ¿puedo darte un besito? Y eso que hemos escuchado, ahora ya aparece la palabra besito y no pequito, y que dice Jenny en todo momento, sí. Así que eso es lo que ha tratado de transmitir. Rubiales ha reconocido que se equivocó, dice que se comportó como uno más del grupo, que metió la pata, dice que ya pidió perdón por su comportamiento, que tenía que haber tenido la sangre más fría, pero en todo caso vuelve a insistir en que él le preguntó y Jenny le contestó que sí, que le podía dar ese besito. Dice además, terminamos de darnos ese abrazo y al besarnos, después de que me diera permiso, insiste, le agarré las manos en la cabeza y fue todo algo espontáneo. Él insiste en que Jenny le dio su aprobación en todo momento, y sobre las presiones y esos famosos comunicados después de lo sucedido, dice que él habló con Jenny, pero solo por el tema de Ibiza, después en ese túnel de vestuarios, porque Jenny quería ir a Ibiza. Y un apunte importante, dice que él no redactó el comunicado en boca de Jenny Hermoso, que se lo pidió a Pablo García Cuervo, que era el director de comunicación, y que él simplemente dijo, si Jenny ya ha dado esas declaraciones en COPE, restando la importancia al asunto, bueno, pues que las tenga todo el mundo.
Es que claro, no es lo mismo, Isaac, decir besito que piquito, porque un besito puede ser en la frente o en la mejilla, no tiene la misma connotación sexual, y aparte que él pudo preguntar, pero las cámaras no enfocan los labios de ella diciendo sí, adelante, porque no, eso no se ve, lo que vemos es a él aferrándole de la cabeza, entonces
esos
claro, no había mucho consentimiento ahí.
Son importantes, claro, porque primero la palabra besito puede ser un beso en la mejilla, como tú dices, o en la frente, y después que no tenemos la respuesta de Jenny Hermoso, porque ninguna de las imágenes que dispone el juez y que claro, han ofrecido, se ve a Jenny Hermoso, en todas está de espaldas y no se sabe qué responde Jenny Hermoso. Lo único que tenemos es la palabra de Luis Rubiales diciendo que le dice que sí.
¿Y cómo has visto a Luis Rubiales? Es decir, nervioso, con buena cara, mala cara.
No, estaba firme, es verdad que estaba muy serio, no ha esquivado ninguna pregunta, ha querido responder absolutamente a todo, incluso cuando el juez decía que esa pregunta no era pertinente, él ha querido responderla, o sea que se le ha visto tranquilo y eso sí, firme y muy claro en que él quería dejar constancia primero de que el beso era consentido, de que siempre había tenido la aprobación de Jenny y luego, bueno, pues desligarse un poco de las presiones en todo momento que dicen que, bueno, pues él habló con Bilda en el avión para que fuera a hablar con los hermanos y la familia de Jenny, dice que no lo hizo. En la reunión del 25 de agosto tan famosa en la que se reúnen 8 personas, dice que bueno, que fue una reunión en principio de comunicación, que ahí se iba simplemente a recopilar todos esos testimonios que había recogido Miguel García Caba de Integridad para elaborar el informe. Bueno, simplemente quitándole hierro al asunto tanto del beso como de las presiones.
Pues Isaac Avilés, hoy en funciones de reportero de tribunales, gracias por la crónica, Isaac.
Un abrazo.
Gracias. Hace un momento hablamos de la harina de gusanos triturada, que seguramente empezaremos a verla en algunos productos.
Hombre, pero... y los restaurantes más snob, seguro,
sí.
Ya verás.
No, y luego sí, es verdad, si se ponen las barritas para el tema de los gimnasios, ya verás, por ahí va a entrar. Por ahí, si tiene mucha proteína, con la fiebre que hay ahora por el tema del músculo, pues es posible que se vaya introduciendo esta harina de gusanos. Bueno, nosotros con los oyentes vamos a hablar, no sé si de gusanos, alguno habrá que a lo mejor ha probado algún insecto, pero a cuenta de esto que ponemos gesto raro y de asco, en realidad, ¿qué es lo que tú no puedes soportar?
¿O qué es
comer?
Lo más raro que te has comido.
Sí, o aquel alimento que no tomarías tú ni en broma y de hecho no lo tomas, por más que te insistan.
Yo reconozco que la primera vez que tomé los caracoles, como se toman en Córdoba ahí en el vasito con su caldito, cierta aprensión da el animal, porque de pequeño ha jugado con el caracol.
Da mucha cosa.
Pero
sí.
Está bueno, la verdad.
Sí, bueno, a mí no me gustan mucho.
Hay que vencer las aprensiones. Hay que comer de todo.
Los callos, prefiero el morro, la oreja.
Seso.
Seso es un poco gelatinoso, lengua. Para mi gusto. La lengua no está mal, es muy dura, hay que prepararla.
Criadillas.
Bien. Crestas de gallina.
Ahí no llego.
Ahí no has llegado, porque ha sido poco por Zamora. Entonces. Bueno, ¿qué es ese alimento que no soportas? Queremos que nos lo expliques y nos lo cuentes. 618-83-1583. Y en Leroy Merlin, reenamórate de tu hogar, porque te va a costar mucho menos, porque hasta el 3 de marzo tienes hasta un 20% de descuento en puertas y suelos, Gloria.
Sí, porque además sus asesores especializados te acompañan en todo el proceso, ayudándote a elegir las puertas y los suelos que mejor encajan con tu estilo y con tus necesidades. Además, sus profesionales se encargan de la instalación con todas las garantías y no solo se ocupan del montaje de puertas y suelos, también del transporte para que tú no tengas que preocuparte por nada. Porque aunque renuevan 300.000 hogares al año, saben que cada uno de ellos es diferente y especial. Y para que todo sea más fácil, te ofrecen una financiación personalizada para que pagues a tu ritmo. No esperes más. Tienes hasta el 3 de marzo para disfrutar de hasta un 20% de descuento en puertas y suelos y para poder enamorarte de nuevo de tu hogar con Leroy Merlin. Ya sabes, en su web, app o en tu tienda Leroy Merlin más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenamiento. entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Mi definición de amor es comenzar la casa por el tejado sabiendo que podrás sostenerlo en sus detalles. Soy Andrea Balbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Tenemos la suerte de tener en nuestro país la que es considerada la Capilla Sixtina del arte rupestre. Te hablo de, claro, las cuevas de Altamira, que está a las afueras de Santillana del Mar, otro pueblo maravilloso de Cantabria.
Pues sí.
Ya de por sí son una visita obligada, aunque es verdad que está la neocueva para no crear en las condiciones de esa cueva tan delicada con tanto turismo algo que la perjudique, pero desde ahora es una visita más obligada todavía. ¿Por qué, Pilar?
Bueno, pues porque recientemente se han descubierto nuevas pinturas que pueden tener más de 32.000 años de antigüedad. Representan animales, algunos sin terminar, otros que se aprecian muy bien, como un caballo. También signos triangulares y cuadrangulares, además de muchas marcas rojas y negras en las que no se aprecia una intencionalidad de representación.
Pilar Fatás es la directora del Museo de Altamira. Buenas tardes, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Pilar, ¿cómo es posible que 150 años después del descubrimiento de esta cueva sigan encontrándose nuevas pinturas?
Bueno, pues porque la verdad es que la riqueza de Altamira es increíble. Las técnicas de ejecución de las representaciones muy variadas y por lo tanto algunas muy obvias, pero otras no tanto, y porque en los últimos años pues verdaderamente hemos estado muy condicionados en el ámbito de la investigación y en particular en la investigación en el interior de la cueva de Altamira por razones de conservación. Entonces, solo ahora que digamos que las condiciones son un poco más propicias, hemos podido retomar y poner en marcha un proyecto de investigación para una revisión integral del arte de la cueva de Altamira, y es cuando van a empezar a aparecer cosas como esta que acabamos de publicar ahora mismo.
¿Y cuántas pinturas nuevas se han encontrado exactamente?
Bueno, pues en realidad lo que hemos encontrado es lo que los arqueólogos llamamos comunidades gráficas. Hemos encontrado 33, algunas de ellas son pintadas, otras son grabadas en grabados muy finos, y a esas 33 unidades gráficas, bueno, pues sumamos lo que los arqueólogos llamamos marcas, que serían 33 marcas negras y 19 marcas rojas, que bueno, pues son trazos indeterminados y que por lo tanto, pues por esto les denominamos marcas.
¿Y cuál es la importancia de estas nuevas pinturas para los investigadores?
Bueno, pues el principal objetivo es, como bien os decía, ir completando el catálogo de representaciones que hay en la cueva de Altamira, es decir, tener un inventario de todo el arte. Hay que matizar que estas nuevas representaciones no están en lo más conocido, no están en el techo de Polícromos, no están en la sala que todo el mundo le viene a la cabeza cuando hablamos de Altamira, sino que están, bueno, pues en una galería, la Galería 5 en particular, en una pared de unos 28 metros, es decir, en el resto de las galerías. Mira tiene un desarrollo de casi 300 metros lineales de galerías y, por lo tanto, bueno, pues es una de las galerías un poco más interiores que el propio techo de Altamira. Es verdad que la investigación casi siempre se ha focalizado en este conjunto de los polícromos, que es tan tan alucinante y que tanto nos sorprende a todos por su complejidad, por su riqueza, por su estética, por todo. Pero el resto de las galerías, bueno, pues ahora era momento de hacer esta revisión e ir localizando pues todas las representaciones, revisar las que ya son conocidas, lógicamente, y además pues sumar pues todo aquello que podamos identificar como nuevo.
Qué bueno que una cueva tan antigua siga dando noticias y novedades. Muchas gracias, Pilar Fatás, directora del Museo de Altamira.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias. Y qué suerte poder tener.
A ver si las trasladan a la Neocueva, sí, que yo he visitado varias veces y es impresionante, la verdad.
Y poder disfrutar también de estas nuevas pinturas. Sigues en Mediodía Cope.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Unión Europea está digiriendo la confirmación de Donald Trump de que a partir del 12 de marzo van a entrar en vigor aranceles del 25% a las importaciones que Estados Unidos haga de productos derivados del aluminio y del acero. Esta mañana la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado medidas proporcionales y firmes, pero sin concretar cuáles. En estos micrófonos de COPE, con Carlos Herrera, Alberto Núñez Feijóo ha recomendado mucha cintura política.
La Unión Europea no puede quedar de brazos cruzados ante un incumplimiento de un acuerdo. Lo que tiene que utilizar como herramienta de trabajo es, en primer lugar, diplomacia y, en segundo lugar, inteligencia. Lo que creo que no se debe de hacer es una política de confrontación contra la administración norteamericana, modelo Sánchez, ni una política de silencio cómplice, modelo Vox.
Y se confirma que casi la mitad de la subida del salario mínimo interprofesional se la va a llevar Hacienda. Los 50 euros brutos al mes, de los que ha sacado pecho Yolanda Díaz, se van a quedar en mucho menos. O lo que es lo mismo, este sueldo deja de estar exento para la agencia tributaria.
Y en la mañana de este martes, Pedro Sánchez ha reunido al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y ha dejado sus habituales críticas a la llamada tecnocasta, pero ha insistido en que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Queda mucho por hacer. Es en mitad del maratón cuando hay que mirar al frente, no perder el objetivo y el horizonte y perseverar. Que ellos pidan elecciones, que nosotros vamos a seguir gobernando hasta 2027.
Y en ese cerco judicial está la trama Koldo Ábalos, el presunto chivatazo del fiscal general del Estado, o las investigaciones abiertas a su mujer, a Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. Precisamente sobre este último ha salido hoy en su defensa el presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, que también está imputado, está siendo investigado por cómo gestó su contratación como director de la Oficina de Artes Escénicas, de la que, como recordarás, David Sánchez dimitió hace hoy una semana.
Aceptar que se va un gran profesional, pero cuando la música es lo menos importante, cuando el proyecto que estamos desarrollando es lo menos importante, cuando se ponen de forma paralela al proceso judicial un proceso de juicio paralelo.
Siempre nos dejan los mejores, Pilar.
Pues sí, así parece. Bueno, y novedades tenemos en la investigación que se sigue en la búsqueda de Noemí Villar, la mujer desaparecida en Huelva en el mes de junio pasado. Una desaparición por la que dos personas están en prisión y otras dos en libertad provisional. La Guardia Civil está analizando varios restos biológicos encontrados durante el registro de la finca de Santa Olalla, donde se situó a Noemí por última vez. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, restos biológicos y de otro tipo que analiza el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid. Pedro Fernández es el delegado del Gobierno en Andalucía.
Son vestigios importantes que sin duda deben de corroborarse por el análisis científico si corresponden o no a la mujer desaparecida. Hay distintos elementos que tienen que ver con textil, con ropa, incluso con algunos restos biológicos.
Sobre la existencia de esos restos ya se preguntó en los interrogatorios policiales a los 4 detenidos en esta causa. Fueron localizados durante el registro de la vivienda del principal sospechoso, Antonio el Morenito, y de la finca del padre. Ahí se perdió el rastro de la mujer. Padre e hijo están en prisión mientras se busca al cuerpo de Noemí, pareja de Morenito.
Una de cada 100 personas en nuestro país tiene autismo, según la Confederación de Autismo de España. Un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la interacción social y a la manera de comunicarse con otras personas. Es un problema que se agudiza en situaciones de estrés y de emergencia, por ejemplo, cuando una de esas personas se pierden o cuando han sufrido un robo.
Sí, cuando pasa algo así, lo normal es que intervenga la policía, pero esa comunicación puede llegar a ser muy difícil. En San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, han buscado una herramienta que llaman llaveros de comunicación. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Pero cómo son físicamente esos llaveros?
Bueno, pues en realidad es una herramienta muy sencilla que ya se utiliza en otros entornos, en colegios, por ejemplo, en aulas con niños pequeños que todavía, bueno, pues lógicamente no saben leer ni escribir, no saben comunicarse bien verbalmente. En este caso hablamos de personas TEA que suelen tener esos problemas de comunicación que decía Jorge, que se agudiza en esos momentos de estrés y tensión, cuando se han perdido, cuando han sufrido un robo o han pasado por alguna situación violenta en la calle. Nos explica qué son exactamente estos llaveros de comunicación Irene, que es logopeda de la Fundación Conectea de San Sebastián de los Reyes, que están detrás de esta iniciativa.
La policía le va haciendo una serie de preguntas apoyándose en esta herramienta que está formado pues por una serie de imágenes, también con palabras escritas, y la policía pues le va mostrando, intentando pues hablar despacio, con un lenguaje sencillo, con una voz tranquila, le va preguntando qué ha sucedido, ¿no?
¿Y cómo se usan estos llaveros?
Bueno, pues una vez que la policía, como hemos escuchado, les muestra ese llavero con esas tarjetas, con esos dibujos, también pueden ser utilizados, lógicamente, por bomberos, enfermeros o todo tipo de personal de emergencia. Bueno, pues una vez que les muestra ese llavero, la persona afectada va señalando lo que les ocurre.
Entonces la persona con desacceso a la comunicación pues le va contando o le va respondiendo, señalando o bien en la imagen o apoyándose en la palabra escrita, pues, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues como vemos, es una herramienta muy sencilla, pero muy eficaz, porque aumenta la seguridad al reducir malentendidos, facilita la calma, promueve también la confianza entre el equipo de emergencia y la persona, y de momento, bueno, pues se han repartido 20 entre los agentes locales de San Sebastián de los Reyes, pero bueno, ya me están contando que están pidiendo esta herramienta en otras comunidades de España.
Llaveros de comunicación.
Muy buena
sí,
idea, la
sí,
verdad.
Sí,
está muy bien. Buena idea. Gracias, Mónica.
A vosotros.
La esperanza no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación. Es el título que el Papa Francisco ha elegido para la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra hoy, día 11 de febrero, y día también en el que la Iglesia celebra a la Virgen de Lourdes. Ese lugar de peregrinación suele estar lleno, pues, de enfermos, personas que acuden hasta la gruta a las afueras de la ciudad francesa donde la Virgen María se le apareció a una niña, a Santa Bernadette Soubirous.
Estos enfermos, los que pueden, salen de sus hospitales, de sus residencias, de sus hogares, con la esperanza, como indica Francisco, de ponerse delante de la Virgen de Lourdes y pedir por esa dolencia, por esa enfermedad. Y eso es algo que conoce muy bien Juan Pedro Barreiro, a quien todos le conocen como Chibi, y cuya parroquia es diferente a las que estamos acostumbrados. Vamos a ver por qué. Juan Pedro Barreiro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas.
¿De dónde buenas eres tardes. Capellán tú exactamente?
Del Hospital Ramón y Cajal.
Vas con bata, con zuecos, se te podría confundir perfectamente con un médico, pero tú te ocupas de otro tipo de dolencias, ¿no?
Sí, intentamos curar, aliviar, sostener el alma, ¿no?, de las heridas del alma.
Deberíamos, o decíamos hace un momento, que administras los sacramentos en todas las estancias del hospital, en la UCI, en urgencias, en áreas más restringidas al público, como puede ser incluso la psiquiátrica. ¿Cómo es llevar a cabo esta labor fuera de un templo?
Pues primero es el encuentro. Nosotros como iglesia salimos al encuentro del enfermo y queremos tener un encuentro en su lugar de dolor, que es el hospital. Y después, ese encuentro, nosotros no somos protagonistas. Los capellanes, todos los voluntarios de la pastoral sanitaria, no somos los protagonistas. Es Jesús que quiere salir al encuentro del dolor del enfermo. Y desde ese encuentro es como se comienza un camino, ¿no? Un camino de escucha, un camino también de consolación, también un camino de alegría, porque también en el hospital hay muchas alegrías. Cuando un enfermo se supera la enfermedad, también hay alegrías.
A mí siempre me ha causado mucha curiosidad, te lo confieso, Juan Pedro, la figura de capellán de hospital, porque en un hospital entra gente de todo tipo, gente que no tiene fe, gente que sí la tiene, gente que la pierde, gente que la recupera. ¿Cómo es la labor de un capellán de hospital?
Un capellán yo creo que debe tener en sus bolsillos de la bata dos instrumentos. Uno es la escucha y otro también es un paquete de pañuelos. Porque sin el paquete de pañuelos no eres nadie. Eso. Y después, sobre todo, alentar, ¿no? El paciente lo que quiere es sentir que alguien está con él. Esa es mi labor, la labor de todos los capellanes. Alguien está contigo en el dolor. Te tiende una mano y te dice, yo estoy contigo. Yo no doy medicinas, yo no curo, curan los médicos. Fenomenalmente los profesionales de la enfermería lo hacen entregadamente. Yo lo que hago es intentar acompañar y ofrecer una mano.
Vamos a entrar en una habitación de ese hospital, concretamente en la habitación 207 en la unidad de neurocirugía.
Para mí Dios es lo más importante de mi vida, o sea, no hay nadie más importante que Él. Gracias a Él lo tengo todo, es que siempre lo digo, es que gracias a Dios está Emilio, gracias a Dios están mis padres, mis amigos, la gente que de Instagram que me apoya un montón, gracias a Dios está todo.
Juan Pedro, ¿quién es?
Me habéis tocado la fibra muy emocional. Es Belén Domínguez Blanca, una paciente que yo siempre digo que Belén a mí me ayudó a ser mejor capellán. A mí, en Belén, con su testimonio de fortaleza, de fe, de entrega, de superación, me ha dado esperanza en mi labor diaria de como capellán. Belén es muy conocida por las redes sociales, yo creo que no necesita presentación, pero yo creo que sí, ahora que tengo esta oportunidad de estar hablando en las ondas, yo le daría gracias a Dios porque me ha puesto en la vida Belén.
Bueno, no sé si te estará escuchando, pero también ayuda ella a otros enfermos. ¿Cómo lo hace?
Ella, cuando uno está enfermo, tiene dos modos de salir o de llevar la enfermedad. Enfadarte, encerrarte o afrontar la enfermedad y salir fuera. Ella decidió el segundo camino. Ella decidió dar testimonio en su enfermedad, salir a los medios de comunicación para contar que en medio de la enfermedad también hay esperanza, hay ilusión, hay alegría. Y ella intenta siempre desde su día a día ayudar a otros. Entonces ella no se cogió el camino triste, el camino de encerrarse, sino de salir. Los medios de comunicación en eso le han ayudado mucho y son muchísimas las personas, ya no enfermas, sino personas que salimos a trabajar cada día, salimos a nuestros puestos de trabajo, nos montamos en los autobuses, en las grandes ciudades, que Belén pone esperanza. Por eso que yo creo que el enfermo también es transmisor, de esperanza.
La verdad es que la enfermedad siempre apareja sufrimiento. Ninguno queremos sufrir, aunque es una realidad que nos llegará tarde o temprano. El hospital es también un lugar en el que siempre se apuesta por la vida. Mira, me gustaría, Juan Pedro, que escucharas a Águeda Rey.
La eutanasia nos la ofrecen como remedio para el sufrimiento que es insoportable, pero el remedio sería unos cuidados paliativos de calidad. Para mí, la muerte más digna que conozco es la de Jesús y no se ahorró ni uno solo de sus sufrimientos. No hay dignidad en esquivar el sufrimiento.
Águeda padece ELA, habla a través de un dispositivo, como hemos escuchado. Tuvimos oportunidad de conocer su historia aquí, en Mediodía COPE. Tú conoces a diario la evolución de enfermedades terribles, cientos de casos diferentes, algunos de ellos de un enorme sufrimiento. A esos enfermos como los de ELA, que digamos llevan encima una cruz más pesada que otros, ¿se les acompaña de manera diferente?
Es que cuando hay una enfermedad tan dura, uno termina viendo la enfermedad, y entiéndanme bien esta palabra, como un don. La enfermedad como un don, porque dentro de la enfermedad Dios da los dones de la fortaleza, del testimonio, los dones del amor. Y entonces al final, cuando uno vive cristianamente y desde la cercanía a la enfermedad y se siente acompañado por Jesús, uno entiende que la enfermedad también puede ser un don para mejorar, para ser mejor persona, para mejorar como familia, para mejorar como sociedad, ¿no?
Pero ¿cómo debe ser el acompañamiento a los enfermos en un hospital?
Pues mira, primero, escuchar y después, sobre todo, dejar que el enfermo se encuentre con Dios. Nosotros, al final, lo único que hacemos es que el enfermo se encuentre con la realidad de que Dios sufre con él, que está a su lado, y esa es nuestra misión.
Bueno, una misión importantísima. Todas las misiones en un hospital lo son, pero desde luego la tuya, sin duda, por lo que nos has contado, es fundamental. Juan Pedro Barreiro, capellán del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, gracias por explicarnos esta labor de la pastoral sanitaria y por acompañarnos en este mediodía COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Y escuchamos ahora, como cada día, la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Hola, Jorge. Me ha interesado hoy una contraportada de La Vanguardia con una entrevista a la primera mujer astronauta española. Se llama Sara y es además doctora en biología molecular y trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Dice que en su trabajo no existe un camino ni una solución perfecta, que atiende a los estímulos y pistas que le ofrece la realidad para encaminar sus pasos. Añade que lo más necesario es no perder la curiosidad ni las ganas de seguir aprendiendo, y que no son las cosas materiales, sino una verdadera compañía lo que le hace feliz. Y en todo esto veo retratada una posición verdaderamente religiosa. Mirar la realidad como algo abierto que nos provoca preguntas, captar los signos para ir más allá, verificar qué corresponde a nuestra necesidad humana. Siempre he pensado que la verdadera actitud científica es amiga de una religiosidad auténtica. Y entonces me topo con la contradicción. Le preguntan por sus creencias y dice: no creo. Me gustan las explicaciones científicas y racionales. Veamos. A mí también me gustan las explicaciones científicas para el ámbito de la vida, que es competencia de la ciencia, para saber cómo se mueven los planetas o cómo se desarrolla un cáncer. Pero la ciencia es incompetente para establecer lo que es el bien, lo que es justo, lo que nos hace felices. En definitiva, para responder cuál es el sentido de nuestra vida. Y creo que Sara sabe esto también, porque sus respuestas lo dejan entrever. En cuanto a que le gustan las respuestas racionales, a mí también, precisamente porque soy cristiano. Ser racional siempre es una exigencia humana. Lo que no es verdad es que para ser racionales tengamos que cerrar la hipótesis de Dios. Ser racional impone reconocer que la realidad tiene un significado que no pueden arrojar los tubos de ensayo ni los microscopios. Ser racional es seguir las pistas y los estímulos, como dice Sara, para ir siempre más allá. Tengo el máximo respeto por la búsqueda existencial de cada persona. Lo que ya es viejuno y poco científico es identificar la fe con lo irracional.
Ahora es tiempo para la información de tu COPE más cercana. Sigues en Mediodía COPE.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 618 83 1583.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteingles.es.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si hay un teléfono que todos tenemos en la cabeza es el 112. A los más pequeños se les enseña diciendo que tenemos una boca, una nariz y dos ojos, así no se les olvida. Este número fue una imposición de la Unión Europea. En julio de 1991 se creó como un número de urgencias único en toda Europa y aquí en la Comunidad de Madrid entró en servicio el 1 de enero de 1998. Desde entonces ha recibido millones de llamadas de dentro y fuera de la región. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, para que te hagas una idea, atendió más de 300 llamadas desde Valencia cuando el servicio colapsó allí por la Dana. Y otro dato que te doy, en todo 2024 fueron más de 10.000 llamadas al día las que recibieron, más de 3,7 millones en todo el año, de las que la mitad fueron para solicitar asistencia sanitaria. Los servicios de la capital que están integrados en él son emergencias, bomberos y policía municipal, y todos reconocen que lo más valioso del 112 es la rapidez en la respuesta.
Y yo creo que ha sido una de las claves para que nuestro servicio pueda dar una respuesta con la agilidad que da. El poder estar aquí recabando y teniendo información directa con la menor pérdida posible de tiempo.
Cuando tiene una emergencia, lo más importante es la rapidez. Es la prioridad que tiene el ciudadano. En este caso, al integrarse en un número todos los servicios, consigues de una sola llamada poner en marcha todos los recursos de emergencia que puede necesitar en esa circunstancia.
Tenemos una amplia información, no solamente de lo que está ocurriendo, sino que también de los servicios de emergencia que han sido solicitados.
Y es que hoy es el Día Europeo del 112, un buen momento para hablar de este servicio y de los profesionales que trabajan en Madrid 112 y que sigue siendo referente en la gestión de las emergencias en todo el mundo y cada año, como decimos, recibe visitas de delegaciones internacionales para conocer su funcionamiento. En 2024 llegaron 11 de ellas procedentes de Argentina, Bolivia, Chile, Croacia, El Salvador, Irak, Noruega, Portugal, Serbia, Turquía y Vietnam.
Casi nada.
La 1:52, vamos a ver cómo está el tráfico en Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
En este momento estamos pendientes de tres alcances que dificultan la conducción, dos de entrada a Madrid, el primero de ellos en la 2 en Torrejón de Ardoz, genera 3 kilómetros de retenciones, el segundo en la A42 en Parla ocasiona 4 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes y un tercero, en este caso de salida de Madrid por la 6 en el entorno de Las Rozas. Así que tengan especial cuidado si van a transitar por alguna de estas autovías. En el resto de las entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Gracias. Y Mónica, que ya se va acercando a la hora de comer, ¿a dónde nos llevas?
Bueno, pues a un sitio que tenemos que ir de verdad las dos algún día, la calle Mercurio 10 de Leganés, al Mesón Opote. Claro que sí, porque está todo buenísimo. Están seguramente ahora mismo haciendo ahí sus pucheros de barro, sus asados en su horno de leña, sus mariscadas, las parrilladas de mariscos, seguro que lo están preparando todo y es que todo está buenísimo. También sus menús degustación, sus menús especiales, todo además con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote, eso sí, tienes que reservar en este número de teléfono, 91 610 54 54, o si lo prefieres, en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
¡Suena maravilloso! Quizás deba considerar mudarme.
Venga a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Este jueves, viernes y sábado no hagas planes. Porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o no. Nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Onegin y Lenski, dos amigos del alma en un duelo a muerte en el escenario del Real. El Teatro Real presenta Eugenio Onegin, la gran ópera romántica de Tchaikovsky a través de la emocional mirada escénica de Christoph Loy. Pasión, orgullo y sensibilidad dibujan inolvidables instantes de música y teatro. Del 22 de enero al 18 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comprobar los niveles de glucosa en sangre es fundamental para tener una buena salud, pero también es incómodo y doloroso, ¿verdad? Bueno, pues a partir de ahora, si eres diabético de tipo 2 o prediabético o necesitas controlar tus niveles de azúcar, puedes decir adiós a los molestos pinchazos en el dedo y a las extracciones de sangre, Mónica.
Oye, pues sí, Pilar, y gracias a los innovadores glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, que este proceso, como tú dices, pues es mucho más sencillo y cómodo. Tan solo hay que meter un dedo en una pinza y con un sistema de infrarrojos, bueno, pues podemos tener el resultado en pocos segundos, Pilar.
Qué bien. Bueno, pues Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Entonces, estos glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida son así indoloros y fáciles de utilizar, ¿no?
Efectivamente. Además, hay que saber que medirse la glucosa significa medírsela varias veces al día, porque lo suyo, cuando tú tienes un problema de diabetes, prediabetes o estás en un proceso médico que quieren medir tu glucosa, por lo menos tienes que pincharte 6 veces, media hora antes y después de cada comida. Eso no lo va a hacer nadie. ¿Por qué? Porque es muy doloroso, porque al final te va creando callo, te genera que no tengas sensibilidad en los dedos. Entonces lo que hacemos es una por la mañana y bueno, y así está, ¿no? Con este proceso, con este glucómetro de Protege tu Vida, vas a hacer cuantas quieras porque en pocos segundos vas a saber cuánta glucosa tienes, tan solo, como ha dicho Mónica, poniendo el dedal en el dedo corazón. Nos traspasa esa información a nuestro teléfono móvil, que es una aplicación muy sencilla, y vamos a tener la glucosa que tenemos en ese momento para que así nosotros, nuestros familiares e incluso el médico lo pueda ver.
Uh-huh. Y además está respaldado por el equipo de biotecnología de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, ¿no? Es totalmente fiable.
Sí, sí, son investigaciones con bioingenieros y con el equipo médico del doctor Antonio Pupo en el Virgen del Rocío, Sevilla, y han sacado un glucómetro que es completamente fiable para que esa glucosa que nos midamos, sepamos qué es la que tenemos y pueda hacer que tomemos medidas, o el médico, con respecto a nuestra glucosa en sangre, que es importantísimo, como habéis dicho, que nos la midamos y la tengamos controlada.
Pues queremos un glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. ¿Dónde lo podemos encontrar?
Pues mira, un teléfono que es completamente gratuito, llamad ahora y os informamos bien de todo. Además, por ser oyentes de COPE vais a tener ese privilegio de tenerlo lo antes posible. 973-0101, lo repito, es muy facilito el número, 973-0101.
Y de esa manera tan fácil, pues se mide la glucosa, 973-0101, con este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. Gracias, Adolfo.
Gracias, Pilar y Mónica. Un abrazo enorme para todos.
A lo mejor necesita un glucómetro esta noche. Jorge Bustos.
Se va a enfadar con nosotras, ¿sí, no?
No, pero...
Lo va a necesitar, hombre, la defensa.
Las tensiones de un partido como este, oye, te puede
no, yo solo
un pico de azúcar, ¿no?
Solo estoy pensando en el City desde hace varias horas.
Sí, ¿no? Bueno, sí. No, es lo que tienes en la cabeza.
Exactamente.
¿Eh?
Bueno, a las 8 en tiempo de juego de COPE. Escucharlo.
Ya se está muy bien.
Venga, venga. Eso es.